Gloria a Dios. Dios bendiga a la Santa Iglesia del Señor en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, amados, estamos comenzando una serie acerca del libro de Ruth. Y me ha dado el privilegio el pastor de ser el primero en comenzar la serie. Y nos vamos a enfocar en Ruth capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 22. Y vamos hoy, en esta mañana, quiero hablarte bajo el tema cuando el amor permanece en medio del dolor. Cuando el amor permanece en medio del dolor. Y vamos a leer rapidito el libro de Ruth. Es un libro bien pequeño. Amén. Y está después del libro de los jueces. ¿Ok? Y vamos a leer en el capítulo 1. ¿Ok? So, rapidito, si van conmigo, quiero anunciar que los que tienen la traducción en inglés, por favor, si pueden seguir la lectura en sus Biblias, ya que queremos darle un descanso a nuestro hermano John, que nos está traduciendo en esta mañana. Amén. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Naomi, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y allí se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diere a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fueran grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Quiero hablarte bajo el tema cuando el amor permanece en medio del dolor. Y quiero compartirte una historia real de una señora llamada Hanely Groenewold. Ella vivía con su esposo Wetner y sus dos hijos adolescentes, Jean, Pierre y Cody, en Kabul, Afganistán. Eran una familia cristiana de Sudáfrica que habían dejado la comodidad de su país para servir como misioneros y obreros humanitarios. Después de 10 años de vivir en Afganistán, el 29 de diciembre del año 2014, mientras Hanely estaba trabajando como doctora en una clínica, combatientes talibanes atacaron la casa donde su familia vivía, asesinando a tiros a su esposo Wetner y a sus dos hijos de 17 y 15 años. La casa luego fue incendiada y Hanely lo perdió casi todo. Perdió su marido, perdió sus dos hijos, perdió sus pertenencias y perdió su hogar en ese día. Pero lo más impactante del testimonio de esta mujer fue su respuesta de fe a la tragedia que había tomado lugar. Hanely no negó su dolor. Ella no fingió que estaba sufriendo. Le dolió, estaba en sufrimiento. Pero en medio de la pérdida, ella decidió seguir confiando en Dios. Ella llegó a decir que su familia no había muerto en vano y que todavía creía que Dios tenía planes con su vida. En otra ocasión, ella expresó que su familia estaba con Jesús, gloria a Dios, y que ella debía terminar la carrera que Dios le había puesto por delante. También cuenta ella que mientras la casa se encendía, ella comenzaba a leer el Salmo 91 una y otra vez. Y ella dice que mientras leía las Escrituras, tratando de averiguar en el incendio si su familia estaba muerta o estaba viva, dice ella que experimentó la paz sobrenatural de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y sabe que esa paz le dio a ella la capacidad de perdonar a los talibanes que mataron a su familia. Ella tuvo la capacidad de perdonarlo, mantener su fe, y eso impactó a todas las personas en Afganistán. ¿Cómo era posible que una mujer, después de tener una tragedia como esa, estuviera dispuesta a perdonar y seguir confiando y creyendo en Dios? Para Dios, lo imposible es posible. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay situaciones en tu vida, tragedias que tú dices, de esta no salgo, nadie me va a ayudar, ya aquí queda arruinada mi vida, Dios dice, tranquilo, yo estoy contigo, yo soy el que voy a escribir el último capítulo en tu vida. Amén. Y me llamó la atención esta historia porque se asemeja tanto a lo que leímos en el capítulo 1 de Noemí. Noemí perdió su esposo, perdió sus dos hijos, se quedó vacía, sintió que Dios la había perdonado, la había abandonado, pero Noemí todavía no podía ver que Dios estaba obrando en medio de su aflicción. Y es cuando leemos el libro del capítulo 1, comienza que había una necesidad, y la necesidad era que había hambre en Belén, algo que es irónico, porque Belén significa casa de pan. Pero en la casa que había de haber pan, había escasez. Y ahora, la pregunta es, cuando llega el hambre, Elimelec, el esposo de Noemí, que su nombre significa, mi Dios es mi rey, él toma una decisión basada en la realidad que estaban viviendo. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen hambre se ponen feo? Ay, ay, ay. Miren, no le venga a mi esposa a decirle un testimonio cuando ella tiene hambre. Ella dice, no, el testimonio está lindo, pero tengo hambre, apúrate, dime qué fue lo que pasó. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que, amado, cuando tenemos hambre nos ponemos feo? No miren a Roberto. Amén, ¿verdad que sí? ¿Cuántos conocen alguna de esa gente? Ay, aleluya. Aquí hay testigo en la casa. Pues en esa hambre, lógicamente, Elimelec dice, déjame llevar mi familia a donde hay comida. ¿No es lo lógico hacer esto? Y dice la Biblia que él decidió llevar a su familia a Moab. De todos los sitios, decidió llevarlo a Moab. Ahora, ¿por qué vemos un problema muy grande, una contradicción muy grande aquí? Porque déjame decirte el contexto de Moab. Moab nace esa nación de un muchacho llamado Moab, que fue el primer primogénito de Lot. ¿Cómo vino Moab? Cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra y Dios saca a Lot, su esposa mira hacia atrás, muere como estatua de sal, pero cuando están solos ya, las hijas dicen, vamos a emborrachar a mi papá y vamos a tener relación sexual con ella porque ya no hay hombres que puedan seguir nuestra descendencia familiar. Lo emborracharon, la primera durmió con él la primera noche, la segunda noche vuelven a emborrachar a su papá con vino, sabían su debilidad. Y cuando la menor duerme con él, de esa relación de incesto que Dios condena, salieron dos hijos. El primero fue Moab de la mayor y Ben-Ammi del segundo. Moab fue el padre de los moabitas. Fue una nación que nació de una relación de incesto. Dios estuvo en contra de que los moabitas y los amonitas entraran en la congregación de Jehová para siempre. Dios no quería que esas dos naciones entraran y fueran parte de Israel. Inclusive Moab se opuso a Israel cuando sale de Egipto, cuando el rey Balac contrató a un hombre llamado Balaam, que era profeta de Jehová, y este hombre tenía una unción de parte de Dios, que lo que él maldecía era maldito, y lo que era él bendecía era bendecido. Y dice que Balac lo llama, Balaam llega, y Dios no le permitió maldecir a Israel. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios bendice, nadie puede maldecirlo. Déjame abrir un paréntesis aquí. Lo que Dios llama santo, no debemos de llamarlo pecador. Lo que Dios dice que ha de ser perfecto delante de Él, no debemos de llamarlo imperfecto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Balaam no pudo maldecir a Israel porque era bendito de Jehová. ¿Y sabe qué sucedió? Balaam, al irse y no poder maldecir, le dijo a Balac, mira, te voy a dar un consejo. Usa las mujeres moabitas y déjala que ellas vayan y entren a Israel, tengan relaciones amorosas con los hijos de Israel y que caigan en fornicación. Una vez que se han seducido en fornicación, que lo lleven a adorar al Dios Baal peor. Y eso va a causar que Dios se enoje con su pueblo y va a venir castigo y maldición sobre Israel. Eso no le gustó a Dios. Y eso lo menciona el libro de Apocalipsis, la doctrina de Balaam que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Están mirando el contraste, cómo Elimelec, que dice mi Dios es mi rey, decide salir de la casa de pan, salir de la casa del lugar del pacto de Dios y dice me voy a llevar mi familia a los campos de Moab. Eso no fue agradable delante de Dios. Pero en esta mañana yo quiero que veamos algo. Y aunque en medio de tus decisiones imperfectas, el amor de Dios todavía permanece contigo. Él no te deja. Él siempre va a estar a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que Moab era una nación idólatra, inmoral sexualmente y se oponía espiritualmente a Israel. ¿Ok? Así que el ambiente que gobernaba, dice que en el tiempo de los jueces, Elimelec decidió llevarse a su familia a Moab. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Jueces, el último capítulo, en el último versículo, nos muestra cómo era el ambiente político, religioso, espiritual en ese tiempo. Y dice Jueces capítulo 21, versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí estaba el problema. Elimelec hizo lo que a él le pareció que era lo correcto, lo que tenía sentido, no consulta a Dios, sino que decide, hay hambre, me voy a ir donde hay comida. Ese fue el problema. ¿Y sabe cuál es el peligro de esto? Cuando la necesidad en tu vida llega y eso se convierte en una excusa para tú vivir sin buscar dirección divina. Cuando el problema, el hambre, la necesidad llegue, siempre corre a Dios. No trates de hacer las cosas a tu manera como tiene sentido. Amén. Y dice aquí que este hombre, la necesidad va a permitirte que te lleve a buscar mejor permite que la necesidad te lleve a buscar lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sabes por qué? Porque cuando la necesidad llega, siempre va a revelar quién es el que gobierna tus decisiones. Cuando la necesidad llega, va a revelar en quién en verdad tú estás confiando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Así que, mis amados, quería entrar en un punto de las voluntades, las tres voluntades de Dios, pero hablando con mi hermano John, me dice, si lo tocas, puede que se puedan confundir, pero no sé si usted lo va a entender. Pero en el mundo hay tres voluntades. Óigame bien, hay tres voluntades. Está la voluntad de Dios, que fue quien me creó. Está mi propia voluntad, que Dios me dio. Él me dio libre albedrío. Dios respeta la autoridad y el poder que Él me dio. Y está la voluntad de Satanás. Nosotros, tú y yo, estamos en el medio. Dios no puede forzarme a hacer nada que yo no quiero. Satanás no puede forzarme a hacer nada que yo quiero. La única forma que Dios puede usarme es si yo, con mi consentimiento, con mi voluntad, decido servirle, adorarle, entregarme a Él. Dios me va a usar, Dios me va a llevar donde está la necesidad, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Pero cuando tú consientes en seguir los deseos de tu carne, conscientes en estar en el entretenimiento, mirando cosas que dicen mala palabra, que hay inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, tú estás consintiendo tu voluntad a conectarte con el reino de las tinieblas y no con el reino de la luz. ¿Qué te quiero decir con esto? Escúchame. Nosotros somos tan frágiles que mucha gente dice, no, yo quiero ser yo mismo, yo quiero encontrarme yo. Déjame decirte que fuimos creados por Dios para adorarle a Él. Y cuando no vamos a adorar a Dios, automáticamente vamos a adorar el reino de las tinieblas. Vamos a estar en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nada sucede sin tu consentimiento. ¿Cuántos me dicen amén? Dios respeta esa libre voluntad. Amén. Entonces, entendiendo esto, entendemos que Elimelec dice, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Hacen las cosas conforme a sus propios deseos y él decidió hacer lo mismo. ¿Y qué sucedió? Dice en el versículo 3 que murió Elimelec. ¿Por qué? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Fue una decisión errónea. Y él muere. El primero que muere es Elimelec. El que dice Dios es mi rey muere. Y cuando sus hijos ven que Elimelec muere, entonces vienen y se casan con dos mujeres moabitas. También estaban haciendo lo que a ellos les daba, por no decir lo que era la palabra. Pero ella lo dijo, no yo. Ok, entonces, ¿qué sucede? Se casan con mujeres moabitas, sabiendo que Dios no quería que esa gente fueran parte de la congregación de Jehová. ¿Sabe qué sucedió? También murió Malón y Kelión. ¿Y tú sabes qué es lo interesante de esto? Que el nombre Malón significa enfermo y débil. Yo no entiendo cómo fue que Elimelec y Noemí le dan el nombre a su hijo. Dice, tú vas a ser un enfermo y un débil. Y al otro, que es Kelión, le ponen fallecimiento, acabamiento. O sea, yo no entiendo. Mira, si tú tienes un hijo varón, si tú tienes un hijo varón y tú le pones Judas, yo voy a pensar que hay algo malo contigo. Porque tú dices, este va a ser un traidor, este va a ser un ladrón. ¿Cuántos me entienden? Amén. No, amado. Yo no sé por qué, pero ya con los nombres estaba escrito un destino. Ahora, lo bueno de esto es que aunque tú tomes malas decisiones, Dios siempre, siempre va a estar contigo, porque Él es el que va a escribir el último capítulo en tu vida. Amén. Y aquí, en este estudio, vamos a hablar acerca del amor entre una nuera hacia su suegra. Mira, amado, no todas las suegras son malas, digan amén. No todas las suegras son malas. Amén. ¿Cuántos tienen buena suegra? Levanta la mano. Ok, lo que no la levantaron es porque son malas. Pero amado, mire, no todas las suegras son malas. Déjame decirte que hubo una nuera que estaba sentada en el edificio de su casa y está muy triste ella. Y viene la vecina y le dice, oye, ¿qué te pasa? Te veo triste. Y dice, no, mire, es que ayer estaba en el parque con mi suegra. Oye, llegaron estas dos mujeres y comenzaron a agredirla y comenzaron a darle, a jalarle el pelo y a darle de puñetazos. Y la vecina le dice, pero usted, ¿qué tú hiciste? ¿Te metiste? Él dice, no, porque darle entre tres ya era un abuso. ¿Cómo voy yo a meterme en eso? Hay gente que se sienten así con su suegra, amado, créame. Yo no tengo problema con mi suegra, gracias a Dios. Mi suegra se fue con el Señor en este año, gloria a Dios, aleluya. Ella está esperando que mi esposa y yo lleguemos, ¿verdad? Amén. Así que yo no tengo problema con mi suegra, amén. Pero no todas las suegras son malas. ¿Por qué? Porque Dios, aquí vamos a ver un amor entre Noemí y Ruth. Ruth decidió permanecer cuando otros se iban, acompañarla donde no había respuesta y sostenerla en el dolor a pesar de la amenaza de perder cualquier esperanza. Y aquí precisamente es donde queremos hablar, que la esencia de Dios es, Él no tiene amor, Él es amor. Cuando el amor permanece contigo en medio de tu dolor. Y esto nos lleva al punto número uno que queremos hablar. El amor verdadero permanece aún en las temporadas más oscuras de tu vida. El amor permanece aún en las temporadas más oscuras de tu vida. Y sabe que en el versículo 14 vimos cómo Noemí era una buena suegra, amado. Esta era una mujer buena. Le digo, mira, no me sigan, váyanse, que Dios la bendiga, que Dios le dé descanso, que Dios tenga misericordia de ustedes. Y ellas lloran, dicen, no, no queremos ir contigo. Y cuando ella dice, pero mira, yo ni tengo hijos para darle. Y si tuviera hijos para darle, ¿esperarían ustedes hasta que sean grandes? ¿Se quedarían sin casar hasta que ellos, no, hijas mías, vuélvanse? Eso era una buena suegra. ¿Sabe por qué? Porque el amor verdadero no busca lo suyo, busca el bienestar del otro. Noemí no estaba pensando en ella. En medio de su amargura, en medio de su dolor y su soledad, estaba pensando en sus nueras. No, ahora entendemos por qué estas dos mujeres la amaban, ¿no? Pero en el versículo 14 sucede algo, y es que ellas dos alzaron la voz de nuevo y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mientras que Ruth se quedó con ella. ¿Sabe que la palabra Orfa significa nuca, cerviz? En otras palabras, en sentido figurado, Orfa significa la que da la espalda. Y ella lo que hizo fue, wow, ¿sabe que es verdad? Yo no voy a esperar que tú tengas hijos. Yo no quiero estar soltera tanto tiempo. La besa y se vuelve hacia atrás. Pero ¿quién se quedó con ella? Ruth se quedó con ella. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos más difíciles, en tu temporada más oscura, Dios va a levantar una persona que va a creer en ti, una persona que va a ver el amor de Dios en ti, una persona que va a ver el propósito de Dios en tu vida. Y eso lo hizo Dios para Noemí con Ruth. Ruth se quedó con ella. ¿Y sabe lo que significa Ruth? Significa amistad, significa una compañera. Y yo te pregunto en estos momentos, ¿te recuerdas tú en tus tormentas más oscuras quién estuvo a tu lado? ¿Quién Dios levantó para estar contigo, creyendo en ti, confiando en ti, que estuvo ahí para sostenerte, para animarte, no te rindas, sigue adelante? Yo quiero que tú entiendas que Dios nunca te va a dejar solo. Y aquí cuando quedan estas tres, se quedaron sin cobertura, se quedaron sin estabilidad y sin un futuro visible. Y aquí nosotros entendemos algo, que Ruth le estaba diciendo a su suegra, miren, yo no tengo futuro, yo no tengo herencia, yo no tengo protección para ustedes, yo no tengo esperanza. Y por eso Orfa dijo, ¿sabes qué? Aquí no hay nada para mí, aquí yo no tengo nada que ganar, y se fue. Pero Ruth permaneció. ¿Sabe por qué? Ruth decidió permanecer cuando no tenía razones, cuando tenía ya razones para irse. Ella tenía las razones para irse, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero amor permanece aún cuando ya no existe ningún beneficio personal. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe que nosotros vivimos en una generación donde las relaciones se mantienen por el beneficio que están recibiendo de otra? La Biblia dice que el que da tiene muchos amigos. ¿Pero qué sucede cuando llega la necesidad, cuando llega la escasez? Amén. ¿Dónde están esos amigos? ¿Sabe que Ruth tenía un amor tan genuino hacia Noemí que esto era sobrenatural? Y yo te pregunto, ¿quién puso ese amor genuino y puro en el corazón de Noemí? Eso lo puso Dios. Porque dice el libro de Filipenses 2:13, Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone gente al lado tuyo que van a caminar contigo. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto? Que Noemí es un amor genuino, incondicional de Dios manifestándose en la vida de Noemí. ¿Sabes por qué? El amor real te busca cuando estás en el hospital. El amor real te visita cuando estás en la cárcel. El amor genuino es aquel que permanece contigo aún en tu escasez. ¿Cuánta gente en tu escasez Dios lo trajo a tu lado? Y ellos inclusive compartieron de lo que tenía para ayudarte a ti. ¿Sabes por qué? Porque era Dios que estaba poniendo en ello así el querer como el hacer. Era Dios que te estaba diciendo, yo estoy contigo, yo soy tu proveedor, yo soy el que guardo tu salida y tu entrada. Tú no estás solo, tú estás conmigo. Y así Dios muestra el amor genuino que tenía hacia Noemí. Porque cualquiera puede caminar contigo en la abundancia, pero solamente los que aman de verdad permanecen cuando el permanecer te va a costar. Y quiero rapidito decirte el punto número 2. ¿Qué podemos aprender de esto? El amor verdadero hace pacto con convicción y no en emoción. Dice el versículo 15 y 16, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Y le dice a Noemí, vuélvete tras ella. Respondió Noemí y dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta, no dijo más. Ese es un amor con convicción. Lo que Ruth estaba haciendo un pacto con Noemí, porque un pacto es un acuerdo solemne, es una promesa, es un compromiso sagrado, no es algo momentáneo. Orfa tenía emoción, pero Ruth tenía pacto en su corazón hacia Noemí. ¿Sabe lo que esto nos enseña a nosotros? Que Dios tiene un pacto contigo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es un amor temporal, es un amor incondicional, un amor consistente que no te va a dejar aunque otros se vayan de tu lado. Y aquí nosotros vemos, amado, que Orfa, ella lloró, pero se volvió, pero Ruth permaneció. Orfa besó a su suegra y sintió la emoción de despedirse de ella, pero Ruth se aferró a Noemí y decidió quedarse con ella. ¡Qué lindo es Dios! Cuando tú crees que ya nadie va a estar a tu lado, cuando tú crees que todo se ha perdido, Dios va a levantar una persona que va a hacer un pacto contigo porque ve la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Ruth estaba aquí anunciándole que estaba renunciando Ruth a su cultura, a su tierra, a sus costumbres, a su seguridad. Aún en la posibilidad que ella tenía de poder reconstruir su vida fácilmente en Moab. Entonces, por eso ella declara, nunca te dejaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Sabe por qué? Porque Noemí podía ver en Ruth algo auténtico de Dios en ella. Oye, qué increíble es que en medio de tus procesos, en medio de tus preguntas, en medio de tus momentos difíciles en tu vida, tú no te das cuenta, pero hay personas que están viendo la gloria de Dios en tu vida. Déjame decirte algo. Aquí hay gente que son intercesores, que Dios lo está levantando a la 1, a la 2, a las 3 de la mañana para orar por ti, por nombre, y tú no lo sabes. Pero ese es el ministerio más importante y el menos visible en la iglesia. Porque cuando tú necesitas y no sabes qué hacer, hay gente que Dios levanta para orar por ti. Y yo quiero decirte algo. Y te lo quiero decir. Y esta mañana, mientras oraba, Sonia, esta mañana mientras meditaba en la palabra, Dios me dio unas palabras para ti. Y me dijo, dile a Sonia, mi hija, en tu proceso, en las preguntas que tú tienes, tú no estás solo. Yo estoy contigo. Yo estoy poniendo gente a tu lado y te quiero decir algo. Tu mansedumbre, tu humildad, todos nosotros la vemos en esta iglesia. Vemos a Jesús en ti, Sonia. Aunque ya no estás aquí, aunque ya no estás hablando, pero créeme que esa gloria la podemos ver. ¿Cuántos dicen amén? Eres una bendición en esta iglesia. Y esta mañana, mientras yo meditaba en el mensaje, Dios me puso estas palabras y yo lloraba y oraba por ti. Porque nadie entiende dónde tú estás ahora, solamente tú y Dios. Pero aún en medio de ese proceso en el que tú estás, la gloria de Dios está brillando sobre ti. ¿Sabe? Es increíble cómo a veces nosotros podemos estar en momentos difíciles y la gloria de Dios todavía se refleja y la gente lo ve, aunque uno no se dé cuenta. Moisés se enojó con el pueblo de Israel cuando trae las dos tablas y en la ira rompió las tablas y Dios le dijo, vuelve otra vez para darte los 10 mandamientos. Y cuando él vuelve otra vez 40 días, viene con la gloria de Dios que brillaba en el rostro de Moisés. Él mismo no se daba cuenta. Un hombre iracundo que estuvo en la presencia de Dios vino con la mansedumbre, el poder y la gloria de Dios reflejándose en su cuerpo físico. Oh, gloria. Yo no sé lo que eso a ti te puede decir, pero mira, hay gente que está mirando tu testimonio. Están mirando tu fidelidad. Están mirando tu fidelidad a Dios, tu compromiso con Dios. Y eso es lo que podemos ver en Ruth. Ruth tenía un pacto, tenía un corazón hacia Noemí que dijo, no me voy a ir de ti. Es más, donde te entierren a ti, que me entierren a mí. Y lo más lindo que ella declaró fue, tu Dios será mi Dios. Ella quería y anhelaba lo que había en Noemí. Aunque Noemí estaba confundida, estaba amargada, no entendía el proceso, porque hay momentos, tiempo en tu vida en que tus respuestas no van a ser contestadas. Pero van a haber gente como Ruth que van a llegar a tu vida y van a ver el favor de Dios, la unción de Dios sobre tu vida. Y sin tú darte cuenta, estás testificando del poder y del amor de Dios. Ruth quería lo que Noemí tenía, aunque ella no lo veía. Están callados, sé que están pensando, ¿no? Dios te está hablando, está trayendo personas, te estás recordando, ¿no? Personas que en tus momentos difíciles pudo haber sido el vecino, inclusive pudo haber sido tu esposo o tu esposa, porque nadie te va a soportar como él o ella lo hacen. Pudo haber usado el vecino, pudo haber usado un compañero en la clase para traerte una palabra de ánimo, de vida, ¿sí o no? Amén. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se mantiene contigo haciendo pacto con tu vida. El último punto que quiero traer en esta mañana es, el amor de Dios se convierte en el escenario de la redención de Dios. Wow. El amor de Dios se convierte en el escenario de la redención de Dios. Mira lo que dice Ruth capítulo 19. El versículo 19 dice, anduvieron pues ellos dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, casi toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me trajo vacía. Dice, con las manos vacías, ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita y su nuera con ella. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Fíjate que ambas mujeres llegan a Belén, la ciudad se conmueve. Y cuando le dicen a Noemí, oh, llegó la placentera. La palabra Noemí significa placentera, dulce, agradable. Y ella dice, no me llamen placentera y dulce, llámenme amarga, porque yo salí con las manos llenas y Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Y sabe qué era lo que estaba sucediendo? Que el sufrimiento había cambiado la manera en que ya Noemí se veía a sí misma. ¿Te ha pasado eso? Que en medio de una situación difícil, a veces tú hasta dudas si Dios está contigo. A veces tú dudas si Dios verdaderamente todavía me ama. ¿Qué pecado tan grande he cometido que a lo mejor Él ha decidido desampararme y no mirarme nunca más? ¿Te has sentido así en momentos difíciles? No permitas que el dolor distorsione la verdadera identidad de quien tú eres en Dios. Aún en medio de tu dolor, Dios dice de ti, tú eres la niña de mis ojos. Dios dice de ti, tú eres mi pueblo santo y puro. Yo te he dado el derecho de ser llamado hijo e hija mía. Pero Noemí, en medio del dolor, le afectó la identidad misma de ella, distorsionó su identidad. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que cuando tu identidad es afectada por las circunstancias, ahora se nubla la visión de quién es Dios. Ahora dudas si Dios es bueno, si Dios te está mirando, si Dios está escuchando tu clamor. No permitas que el dolor cambie y distorsione tu identidad y nuble la visión de quién es Dios. Y esto nos hace pensar muchas veces, ya Dios me ha abandonado, Él no quiere nada tener que ver conmigo. Pero ¿tú sabes qué? Ruth decía, yo llegué con las manos vacías, y ella no estaba percatándose que Ruth estaba con ella. Noemí veía el problema y Dios estaba mirando la solución. ¿Sabes por qué me interesó tanto saber que en la Escritura Dios no usó el libro de Noemí, sino el libro de Ruth? ¿Sabes por qué me interesó esto? ¿Sabes? ¿Por qué no pusiste en Noemí capítulo 1? No, puso a Ruth. ¿Por qué Dios se enfoca en Ruth? ¿Sabes por qué? Porque Dios te dice, examina todo lo que a ti te pasa y retén lo bueno. Cuando tú ves el problema, Dios lo que está mirando es la solución. Cuando tú te enfocas en tu enfermedad, Dios lo que está mirando es la sanidad que Jesucristo obtuvo. Por sus llagas ciertamente fuimos sanados. Dios está mirando lo positivo mientras tú estás mirando lo negativo. No le permitas a Satanás nublar la identidad de quién tú eres y quién es Dios en tu vida. Ruth era la solución que ella necesitaba y ella no lo veía. Seguía en su amargura. Porque Ruth era la evidencia viviente de que la gracia de Dios todavía estaba obrando a favor de Noemí. Ya Dios había comenzado en Noemí el proceso de restaurarle a ella todo lo que ella había perdido. Pero ella no lo veía. Estaba consumida en la pérdida de su esposo y sus hijos. Dice, pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros esperamos que Dios nos dé milagros visibles, respuestas inmediatas o cambios repentinos, pero muchas veces, óyeme bien, iglesia, el acto de Dios va a ser que va a poner una persona a tu vida que va a ser fiel a ti, que va a estar ahí sosteniéndote, animándote, alzándote la mano y diciendo, no te preocupes, tú no estás solo, tú no estás sola. Muchas veces no entendemos que Ruth fue el consuelo de Noemí. Ruth fue el sostén que Dios estaba usando para sostener el corazón de ella y el instrumento de Dios que iba a usar para introducirla nuevamente a recuperarlo todo. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de esto? Estas dos mujeres estaban entrando en Belén y no se daban cuenta que estaban entrando en el escenario de una redención que Dios estaba obrando a través de ella. Ellas no lo sabían, pero Dios ya estaba obrando un plan de redención. ¿Sabes por qué? Porque cuando Ruth decide ir a buscar comida para su suegra, mira cuánto la amaba, ella encontró un hombre que Dios le dio gracia en los ojos de él y fue Boaz. Boaz no era coincidencia, intencionalmente Dios llevó a Ruth a espigar en el campo de este hombre porque era un pariente cercano de Elimelec, esposo de Noemí. Mira lo interesante de esto, que esto, Dios está obrando. Cuando tú crees que no está sucediendo nada, se está realizando todo. ¿Y sabe qué sucedió? El primer pariente no quiso redimir a Ruth, pero Boaz fue entrenado por Dios desde su niñez, dándole una mamá a él que pudiera entender cómo se sentía ser una mujer extranjera tratando de entrar en el pueblo de Israel. ¿Sabes quién fue la mamá de Boaz? La mamá de Boaz fue Rahab, la ramera, que cuando escondió los espías en Jericó, ella entendió que Jehová era el único Dios verdadero. Y Dios salvó a Rahab la ramera y la salvó a ella y a su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se salvó la prostituta, se salvó su familia. Y cuando entra a vivir con Israel, un corazón arrepentido y humillado, Dios no lo rechaza. Eso se llama gracia. Una mujer extranjera, una mujer gentil que no debía de tener parte en Israel, Dios dijo, por ese corazón, por ese arrepentimiento, por esa fe en mí, yo te voy a introducir dentro de mi pueblo santo. Dios la perdonó, Dios la sanó, Dios la libertó y Dios la santificó. Dios santificó a Rahab la ramera. Y mientras esta mujer, ay, 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 mientras esta mujer estaba criando a su hijo, vos podía ver lo que era ser una mujer extranjera, perdonada, amada, restaurada por Dios, porque se casó con Salmón, un príncipe en el pueblo de Israel. Mira qué marido le dio. Y de Salmón y de Rahab nació un niño llamado Vos. Y ese hombre Dios lo preparó desde el principio, desde la niñez, porque un día se iba a casar con una mujer extranjera llamada Ruth, una moabita, una mujer que Dios decía, este pueblo no va a entrar. Pero como Noemí se enamoró de Dios, Noemí se arrepintió, Dios la perdonó, Dios la restauró, Dios la santificó y la levantó a un nivel tan lindo que sin ella darse cuenta, Dios incluye a Rahab, incluye a Ruth. Eso fue, mira, un eslabón ahí que se unió. Y Dios la une para que la genealogía de David se cumpla en ellas. ¿Sabe cuál fue el hijo que tuvo Boaz y Ruth? Obed. Y Obed fue el bisabuelo de David. ¡Wow! Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Yo quiero que tú te pongas de pie, porque ya se nos fue el tiempo. Pero yo quiero que en esta mañana tú cierres tus ojos. Oye, iglesia, yo quiero que tú entiendas que Dios, en medio de tu dolor, en medio de lo que tú estás pasando, Dios está llevando un plan maravilloso para tu vida. Que aunque tú no lo veas, yo quiero que las circunstancias difíciles, tú digas como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios, aún en medio de mi necesidad, aún en medio de mi adversidad, aún en medio de mi enfermedad, yo voy a cantar, yo voy a adorar y yo voy a glorificar. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo no lo entiendo, pero una cosa sí yo sé. Una cosa sí yo sé, que el que comenzó la obra en ti, Él la va a terminar. Dios está contigo. Tú no estás solo. Mentira del diablo que te está mintiendo en medio de tus problemas difíciles. Abre tus ojos. Hoy recibe la palabra de Dios. Dios está contigo como poderoso gigante. Y si Dios está contigo, ¿quién puede venir contra ti? Oh, gloria a Dios. Mira esa gente que Dios ha puesto en ti. Mira esos intercesores que Dios está levantando para orar por ti. El amor, el plan de Dios y el pacto de Dios contigo es más firme de lo que tú te imaginas. Así que, amado, tomemos una decisión en esta mañana. Tomemos una decisión de decir, Señor, yo voy a confiar, yo me voy a entregar, yo me voy a comprometer, yo me voy a negar a mí mismo para que vivas tú en mí, por mí y a través de mí. Quiero que tu voluntad se conecte. Yo no voy a seguir la corriente del mundo. Yo voy a seguir el reino de Dios. Intencionalmente voy a orar más. Voy a leer la palabra. Voy a ayunar. Voy a adorar. Aunque mis sentimientos me digan no lo haga, yo lo voy a hacer. Porque nosotros no caminamos por vista. Caminamos por fe. Por la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. ¿Crees tú que Dios puede hacer lo imposible en tu vida? ¿Crees tú que Dios puede hacer lo que tú crees que no se puede lograr? Sí, para el que cree todo es, para el que cree todo es. Aquí hay un pueblo que vino con fe. Yo lo estoy sintiendo, hay un pueblo que vino con fe. Y yo quiero que tú levantes tus manos, yo quiero orar por ti. Porque el poder del Espíritu Santo va a descender sobre ti ahora. Y tu nivel de fe se va a fortalecer en esta mañana. Ese problema, esa necesidad, Dios la va a resolver. Eso es una tormenta que vino y se va a ir. Todo problema viene y se va. Dios te va a bendecir. Yo quiero que tú levantes tus manos. Lo que quieren recibir de Dios, levanta tus manos. Cualquiera que sea tu situación. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres restauración? ¿Quieres provisión financiera? Dios está aquí. Levanta tu mano y dile: Señor, yo recibo en esta mañana y hoy yo creo que tú estás conmigo. Yo creo que tu amor nunca me abandona, sino que permanece conmigo en medio de mi dolor. Yo lo creo, yo lo confieso y yo levanto mis manos. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, mira esas manos. Mira ese nivel de fe, mira esos corazones. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tu gloria, tu poder, tu gracia, Señor, descienda sobre tu pueblo ahora. Que ahora mismo el problema, en vez de hablar del problema, le vas a hablar al problema y le vas a decir cuán grande es tu Dios. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús yo hablo sanidad sobre aquellos que están enfermos. Yo hablo paz sobre aquellos que están perturbados. Yo hablo provisión financiera en aquellos que tienen escasez en sus finanzas. Yo hablo vida donde ellos creen que hay muerte. Yo hablo luz donde ellos creen que hay oscuridad. Yo hablo verdad sobre tu pueblo donde ellos creen un engaño del enemigo. En el nombre de Jesús, el velo de nuestros ojos se ha quitado. Aquí hay un pueblo de Dios que ha dicho: hoy yo he entendido lo que Dios me ha hablado y hoy yo me aferro a las promesas de Dios, porque para el que cree todo es posible. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido esa palabra? Gloria, denle un aplauso a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo, quiero darte la oportunidad de que puedas levantar tu mano y decir en esta mañana: yo quiero ese Jesús que usted está hablando. Si ese eres tú, quiero orar por ti, no te vayas. Si hay alguien aquí en esta mañana que necesita oración después del servicio, yo quiero ponerme de acuerdo contigo, porque Dios va a hacer algo grande y maravilloso en tu vida. Amén. ¿Estamos listos? Levanta tus manos. Padre, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ponga en tu vida paz. Que el rostro de Dios ilumine sobre tu vida. Que Dios guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Después lo Dios dice, vamos a dar un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Oh, gloria.